Lacazette frena, Steve Wobi cerca el rebote, ¡Saka! ¡Bombazo de los Gunners! Here's Ozil, Lacazette.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestros podcasts. Esta vez, bueno, con el regreso de la acción de la Premier League. En un regreso en el que no podemos decir que estamos contentos. El Arsenal ha empatado en su visita a Vicarage Road, al estadio del Watford. Un estadio londinense que siempre complica a nuestro equipo. Allí el Arsenal igualó 2-2 y vamos a estar analizando en este programa todo lo que tiene que ver con ese partido, como también lo que va a ser el partido de este jueves en el estreno del Arsenal a nivel europeo esta temporada, visitando quizás a uno de los equipos más fuertes del grupo y, por qué no, también de la competencia. Hablamos de la Europa League. El Arsenal tiene que viajar a Frankfurt, enfrenta al Eintracht Frankfurt, uno de los clubes que ha peleado en la Bundesliga en las últimas temporadas y que ocupa también un lugar en el grupo del Arsenal. Bueno, mi nombre es Rodrigo Duben, les doy la bienvenida a todos y hoy vamos a estar haciendo dupla con Mati Terzic. Bienvenido, Mati.
Hola, Rodri, ¿cómo estás? ¿Todo bien? La verdad que un poco decepcionado después del partido de ayer en Vicarage Road, como decías vos. Un partido que en el primer tiempo, si bien el equipo no había mostrado su mejor cara en cuanto a juego, había mostrado a Aubameyang, que es una de, Si no es nuestro mejor jugador esta temporada, está ahí cerca. Y después un segundo tiempo que es de lo peor que he visto en años, te diría, ¿eh? No me acuerdo de muchos partidos o de muchos pasajes en los que el equipo se haya visto tan disminuido, sobre todo si tenemos en cuenta al rival. Es un rival que venía entre el pelotón final de la Premier League, que había metido 2 goles en 4 partidos, que recién había cambiado de técnico porque no estaban funcionando las cosas. La verdad, bastante decepcionante, sobre todo la segunda mitad del partido de ayer de los de Unai Emery.
Sí, totalmente. Creo que hemos jugado uno de los peores tiempos, uno de los peores 45 minutos de la era Emery, podríamos decir. Uno de los peores, seguramente esté en el podio de los peores 45 minutos que ha disputado Arsenal bajo las órdenes del técnico español. Pero bueno, metámonos de a poco en orden cronológico y, como hacemos siempre, en lo que fue este partido. El Arsenal, bueno, llegaba después de la pausa internacional, había empatado frente al Tottenham en su última presentación de Premier, aquel 2-2 en el que dominó prácticamente durante todo el partido, se encontró 2-0 abajo por algunos errores puntuales y que luego pudo sacar a flote y hasta pudo ganarlo, pero no logró llevarse la victoria, sino que finalmente fue un empate en el Emirates, y visitaba entonces a un Watford en un estadio que siempre es complicado. Siempre en Vicarage Road el Arsenal tiene que forzarse para ganar. De hecho, la temporada pasada, si no recuerdo mal, habíamos ganado 1-0 con un gol de Aubameyang presionando al arquero. Creo que fue ese partido el año pasado,
que, ¿no?, se quedaron con 10 a los 10 minutos, la expulsión de Troy Deeney.
Claro.
Sí, un partido en el que Arsenal debería haber ganado 3-4-0 por la buena forma en la que empezó y terminó arañando un 1-0 contra un equipo con 10 jugadores, ¿no? Sí. Nada muy distinto de lo que pasó ayer.
Bueno, y esta temporada el Watford, que no arrancó nada bien, de hecho ocupa el último lugar en la Premier League, había solamente rescatado un punto frente al Newcastle en el partido anterior al Arsenal antes de la pausa internacional, y llegaba, bueno, con ganas de seguir levantando cabeza y de mejorar, sobre todo de local. El Arsenal, que salió a jugar con algunos cambios, 2 cambios precisamente en el equipo principal, con el ingreso de Mesut Özil, que creo que fue la gran noticia, ¿no? Özil de titular de arranque, a jugar y a colocarse como enlace detrás de Aubameyang y Pepe. El otro ingreso también fue el de Dani Ceballos, ¿no, Mati? En un mediocampo en el que Guendouzi, Xhaka y Ceballos formaron una especie de línea de 3 detrás de Özil y delante de la línea de 4 tradicional.
Sí, un 4-3-1-2 bastante clásico, similar al que usó contra Liverpool en Anfield. Ya vamos a estar haciendo comparaciones entre un partido y otro, pero me parece que no podemos dejar de destacar que el ingreso de Ozil estuvo muy relacionado con un anuncio de la semana que tiene que ver con una lesión de Lacazette en uno de sus tobillos, claro, que se lastimó en la pretemporada. Entonces el francés va a estar algunas semanas parado, por lo que vamos a tener que seguir esperando para ver este trío ofensivo con el que todos estamos bastante emocionados. Entonces lo que vimos fue al alemán en una posición en su primer partido de la temporada, de visitante. No solemos verlo demasiado de visitante al alemán.
Sí, pero bueno, digamos que me parece que es Londres, ¿no? No deja de ser Londres. Sí, ahí, sí. No hay mucho viaje.
No viajamos
viaje.
Tanto.
No hay mucho viaje, ¿no? Que es el.
No, me parece, si te parece, nos podemos meter directamente ya en análisis de juego. Sí. Y lo que no puedo dejar de pensar es el planteo de Unai Emery. De la misma forma que contra Liverpool me pareció que fue, no sé si equivocado, eso lo charlamos también, que no creíamos que fuera equivocado el planteo, sino fuera un planteo más por elegir el veneno en el caso del partido contra Liverpool. Me parece que en este encuentro contra Watford no era así, o sea, el equipo no tendría que haberse parado con un 4-3-1-2. Evidentemente fue una mala decisión de Emery, que es fácil decirlo obviamente con perspectiva de haber visto el partido y con mucha más información de lo que pasa en el momento, claro, del encuentro. Pero este 4-3-1-2 le dio muchísima libertad a ellos, a sus laterales, lo mismo que pasó con Alexander-Arnold y Robertson en aquel partido, sí, con Liverpool, pero al mismo tiempo le impidió a Arsenal o le cortó a Arsenal una de las posibles salidas para ejecutar esta salida de abajo en la que tanto insistió en este partido y que tantos dolores de cabeza le trajo al equipo de Emery, porque al no tener jugadores por los costados, al tener centralizados a los tres volantes, a Guendouzi, a Xhaka y a Ceballos, o sea, ni Maitland-Niles ni Kolasinac tenían con quién descargar el balón si tanto Luis como Sócrates decidían pasársela a ellos. De hecho, vimos varias veces como Maitland-Niles perdió, sí, la pelota. Eso genera que el otro equipo te presione, y los primeros 15-20 minutos Watford fue bastante superior a Arsenal. No tuvo grandísimas situaciones, pero sí estaba bastante más intenso que los Gunners, que no encontraban la manija del partido. Y le estaba costando bastante meterse en juego, no había buena distancia entre los, sí, volantes y los delanteros, no se asociaban Ozil con Lacazette y Pepe, ni Ozil con Ceballos o Guendouzi, había varios problemas de funcionamiento y de circulación.
Sí, sí. De hecho creo que el equipo fue tratando de entrar en partido como de menor a mayor, de a poco se veían algunos pasajes buenos, digamos, con buenas conexiones, con buenas combinaciones, encontrando a Ozil entre líneas, ¿no? Y Ozil manejando alguno de los, sí, tiempos. Se lo vio dentro de todo cómodo a Ozil, no hizo un partidazo, pero bueno.
No, sí, pero
titularidad. Claro, exacto, para hacer su primera titularidad y bueno, y para lo que ofrecía también Watford a nivel presión, esa agresividad con la que jugaron, Ozil no hizo un mal partido, pero bueno, no estaba cómodo el Arsenal, eso es cierto, lo que marcás, Mati. Muy sometido, ¿no? De a ratos por la presión de Watford, sí, y de a poco me parece que intentaba como encontrarle la vuelta al partido, encontrarle la vuelta a tuerca, y creo que tuvo la ventaja de poder conseguir un gol relativamente rápido, porque a los 21 fue el primer gol de Aubameyang, con una jugada, digamos, con una presión, digamos, y una buena recuperación de Ceballos, que queda en discusión si fue falta o no.
Sí, para mí pero bueno, tampoco la vi,
sí,
tantas,
no, para
veces
mí tampoco,
la repetición.
Sí, para mí tampoco, pero bueno, queda a criterio, ¿no?, de cada uno. Para el árbitro del partido, evidentemente no, y así fue como aprovechó Kolasinac para escalar ahí por izquierda y habilitar, así digo, a un Aubameyang que tiene unos recursos impresionantes, ¿no?, para definir. De hecho, no recibió del todo bien, estaba
tremendo,
medio como de espaldas. Y la verdad
el giro que metió.
Sí, la verdad que enseguida acomodó el cuerpo y pudo rematar bastante bien para poder quebrar la resistencia de Foster, que siempre es un arquero que con nosotros ataja muy,
sí,
bien.
En este caso no pudo hacer nada.
Y en este caso tampoco le pateamos tanto. Después ya vamos a llegar al resumen final de estadísticas, quizás, donde muy poca producción en ataque del Arsenal, ¿no? Eso fue sorprendente, pero bueno.
Esta, si no me parece mal, sí, fue la primera que me anoté de llegada importante del Arsenal, la había tenido,
de hecho,
a ver.
Sí,
sí, es la primera,
sí,
llegada.
Sí, de hecho sí, yo también tengo, me parece que fue la primera y fue, bueno, finalmente un gol que puso al Arsenal en ventaja y le dio un poco más de comodidad en ese partido en el que no estaba para nada
cómodo. No, de hecho, ya, como ya te dije, Watford había tenido las suyas y ya estaba perfilado quién iba a ser la herramienta principal de Watford en ataque. De lo feo, el ex Barcelona lo volvió loco, sí, a Maitland-Niles. Más allá de su linda asistencia en el segundo tanto, ya vamos a estar charlando de eso, el joven inglés de lateral derecho la pasó bastante mal, no solo por errores propios, porque sabemos que no es el mejor defensor, sabemos que le cuesta el mano a mano en retroceso y sobre todo si juega contra dos jugadores, porque Guendouzi sí, no llegaba siempre a cubrir ese costado derecho, porque sabemos que Jolebas sube un montón, el lateral izquierdo de ellos sube un montón y combinaba con De Lo Feu, que todo el tiempo tenía con quien amagar una descarga a su izquierda, entonces se enganchaba hacia adentro y disparó bastantes veces en ese estilo medio Hazard con mucha menos calidad que el belga, pero bueno, bastante bien le salía al joven ex Barcelona, y ya a los 15 minutos estaba clarísimo que esa era la principal amenaza de ellos, y así todo, Emery no hizo absolutamente nada para corregir ese planteo que me parece estuvo equivocado desde el comienzo, pero a partir de los dos goles de Arsenal, creo que el español supuso o dedujo que la cosa estaba más o menos funcionando, entonces decidió no cambiar. No sé, a mí Watford sintió muchísimo ese primer gol de Aubameyang y a los 10 minutos llegó el segundo, después de, creo que la única buena jugada en equipo de Arsenal en todo el partido, una elaboración de creo que algo así como 20 pases.
Sí, exactamente, que terminó con 20 pases.
20 pases, bueno, terminó con esa preasistencia de Özil bellísima de la que nos encanta ver cuando hace el alemán y esa habilitación de Maitland-Niles para Aubameyang. Pero después, más allá de esos dos goles, que sabemos, sí, los goles ganan partidos, pero más allá de eso, Arsenal no hizo mucho más.
No, completamente. Creo que el mejor momento de Arsenal en el partido de ayer fue justamente ese segundo gol, esa gran combinación de pases, como dice Mati, exactamente, fueron 20 pases y fue la mayor secuencia de pases que derivó en un gol en lo que va en esta temporada de Premier, ¿no? Fue una gran combinación de pases y como dice Mati, qué buen pase que pone Özil, ¿no? Ese
hermoso.
Para terminar de quebrar a la defensa, lo ve Maitland-Niles con el revés del pie, con la zurda, y cuando Özil hace ese tipo de cosas es cuando creemos que vale la pena, ¿no? Que esté en el club, que use la 10, el dinero que cobra, que vista la cinta de capitán. Lástima que sea tan que no pase con tanta frecuencia, ¿no? Y que haya que esperar tanto para que ver a Özil meter ese tipo de pases. Pero bueno,
sí, ¿te acordás lo bien que lo habíamos visto en la pretemporada? Me parece que tenemos que darle un poco de margen todavía.
Sí, no, en esta temporada.
Yo soy de los primeros que lo critican, pero.
Sí, sí. Esta es una temporada en la que todavía no podemos hacer un balance. Ya tenemos que hacer borrón y cuenta nueva de la campaña pasada, que fue paupérrima, pero bueno, estamos apostando de vuelta a Özil, obviamente, como siempre, porque cualquier jugador que vista la camiseta del Arsenal va a tener nuestro apoyo, incluso los que menos nos gustan o los que creemos que tienen que salir del club, pero mientras sigan defendiendo la camiseta del Arsenal, obviamente que hay que hinchar por ellos, y más que nunca Özil, ¿no? que más allá del flojo rendimiento de los últimos años, ha tenido picos altísimos y ha sido uno de los grandes jugadores que ha vestido nuestra camiseta, y ayer, digamos, con ese pase volvió a demostrar que la calidad está, en algún lado está, Özil la tiene, es un jugador que puede hacer ese tipo de pases y que puede quebrar defensas y que puede generar situaciones de gol y que todavía está vigente, ¿no? Que puede ser el número 10 del equipo si el equipo lo necesita en ese rol. No decimos que tiene que ser un jugador indiscutido, sobre todo teniendo en cuenta cómo es la filosofía de Emery, ¿no? Bien pragmática, que cada partido es diferente y cada partido se planea de forma individual. Ahí Özil me parece que pierde un poco porque Emery no se casa con ningún jugador. Obviamente que hay jugadores que tienen puesto asegurado y que juegan siempre, pero porque se adaptan también a varios sistemas y a varias estrategias. En el caso de Özil, sirve para hacer una sola cosa, juega en un solo puesto. Ayer se lo puso en su hábitat natural y tuvo destellos de buen fútbol, ¿no? Como ese pase en el segundo gol.
Sí, señor, sí, señor. Y eso no casualmente sucedió cuando empezamos a ver a un equipo un poco más adelantado, Ceballos más cerca de Özil, Guendouzi más cerca de Pepe y también de Özil, o Aubameyang con un poco de más de participación, y llegó ese segundo gol. Sin embargo, dos o tres minutos después ya vimos un avance de lo que iba a ser el segundo tiempo, ¿no? Esa pérdida de Matteo Guendouzi en la salida, lo presionaron dos jugadores de Watford, sí. Terminó siendo sí. una buena atajada de Leno, pero era como un aviso de lo que iba a venir en el segundo tiempo. Hay un detalle en la defensa de Arsenal que me parece que te quiero señalar, que tiene que ver con los problemas que tiene el equipo para defender las transiciones defensivas. Ya lo hemos señalado, Seba suele decir este problema. Me parece que ayer se vio clarísimo y sobre todo era un efecto directo de la disposición táctica del equipo. Si uno se ponía a pensar y a mirar los periodos de defensa estática o en los que el equipo no estaba en transición, creo que estaba todo bastante bien. Era bastante aceptable la forma en la que estaba parado el equipo, cuando había que hacer alguna trampa de offside o cuando tenía que cubrir algún espacio de un compañero que había salido a presionar. El problema fue la defensa en movimiento, y ese sigue siendo un problema que lo venimos viendo desde los últimos años de Arsène Wenger, que es algo que no desapareció con Emery, por más que creíamos que el técnico español tenía esa capacidad defensiva para mejorar algunos problemas que venían arrastrando los Gunners desde hacía tiempo, pero evidentemente hay algo que en defensa no se termina de solucionar y lo vimos en ese comienzo del segundo tiempo, ¿no?
Sí, coincido completamente. Es un problema que se viene arrastrando y que debería ser prioridad revisar porque trae consecuencias graves, ¿no? Me parece, creo que no encuentro bien cuál sería también la solución, ¿no?
No, es que no es un solo problema, es una cuestión, claro. Son distintos problemas que se juntan. También está la famosa tendencia de Arsenal a dispararse en el pie, en este caso el error de Sócrates y el penal de David Luiz.
Claro.
Es muy difícil, cuando tenés por un lado a un Aubameyang que metió 14 goles en los últimos 14 partidos, que en 70 partidos con Arsenal metió 46 goles y dio 12 asistencias, es bestial. El tema es que si al mismo tiempo tenés uno de tus centrales que le regala la pelota al 9 de ellos y el otro que le hace un penal al otro,
sí.
Así es imposible ganar partidos.
Totalmente.
Y esto es algo que decimos casi todas las semanas.
Totalmente.
Y no va a dejar de pasar. El tema es, a ver, creo que Xhaka lo contó después del partido. Cuando terminó el primer tiempo, una de las cosas que Emery les dijo a los jugadores en el vestuario fue: dos goles no alcanzan. ¿Qué clase de técnico le dice eso a un equipo que acaba de salir victorioso en un primer tiempo? No se le dice 2-0 no alcanza si tenés confianza en la forma
claro.
de defender tu equipo.
Sí, es...
Decís 2-0 no alcanza porque sabés que te van a meter un gol por lo menos.
Sí,
y sabemos que un gol en contra en un 2-0 de visitante le da impulso a ese famoso, el 2-0 es el peor resultado, no es cierto, pero sí le da impulso al que mete el descuento. El 1-2 es muy es difícil de contrarrestar ese golpe anímico, un equipo,
¿no?
Está embalado, exacto, es un golpe anímico que les da bastante energía, y así sucedió. Podemos caerle toda la tarde a Sócrates por ese error, él ya pidió disculpas.
Sí.
Esperemos que no lo vuelva a hacer en la temporada. La temporada anterior no lo vimos demasiadas veces esto. Veremos si se repite o no. No sé, la verdad me genera. Al mismo tiempo me da bronca por Sócrates, pero por otro lado veo que si al lateral derecho le quitas una opción para salir jugando, eso significa que también se la quitas al central
claro.
derecho. Entonces el central derecho no tiene muchas opciones que jugar por el centro. A Guendouzi y Xhaka que vienen a buscar la
sí.
pelota. Si el rival sabe que tenés una sola oportunidad, te va a bloquear esa oportunidad.
Sí.
Hay mucha responsabilidad de Emery en este caso, me parece a mí. Más allá de los errores individuales, insisto con el tema del planteo.
Totalmente, sí. Creo que es un poco una responsabilidad compartida, ¿no? No es ni completamente la culpa de Emery ni tampoco completamente la culpa de los centrales. El entrenador es el que dice, bueno, iniciemos el juego de esta forma. Salgamos de abajo, los centrales dentro del área, cerca del arquero, que Guendouzi ocupe la media luna para poder tener una salida por el centro. Es el entrenador el que planifica este tipo de salidas.
Sí,
los jugadores son finalmente los que no la ejecutan a la perfección. Está en el entrenador también reconocer a tiempo de que quizás no es la mejor forma de salir, ¿no? Si hubo un aviso, como vos decías, Mati, en el primer tiempo, Guendouzi pierde la pelota y casi el Arsenal sufre un gol. Y bueno, evidentemente la insistencia y también el no trabajar, o sea, yo no digo que no esté trabajada, porque seguramente está hiper trabajada esa salida, Pero si no se está ejecutando de la forma correcta y los jugadores no posicionalmente no están dando garantías a la hora de poder progresar en el campo, bueno, evidentemente hay que desecharla y se hará en el próximo partido, se hará en otro momento.
Jugar claro, un poco más largo, momento, como dice David,
más largo, más de hecho, no hace falta que Leno divida la pelota. Leno es un arquero que tiene una gran capacidad para jugar con los pies y puede jugar balones largos bien colocados, digamos, a cualquiera de los interiores para saltar
incluso
líneas.
Los laterales. ¿Te acordás de aquella famosa jugada que hacía siempre Szczęsny a Sania? Cabezazo de Sania al extremo derecho que siempre era Walcott, era una salida que la vimos 15.000 veces y es un pelotazo más o menos largo del arquero al lateral. Ayer no lo vimos eso. Claro. No lo vimos.
No, completamente. Y después, bueno, en cuanto a los errores puntualmente los jugadores, y sabemos, digamos, como decís vos, que Sócrates no es el mejor central del mundo, no ha cometido muchos errores la temporada pasada. Este fue un error bastante grosero, muy grosero. Y después, en cuanto a los pedidos de disculpas, el apoyo del resto de los compañeros, digamos, a nivel uno celebra, ¿no?, que exista ese tipo de iniciativa, ¿no?, que bueno, un jugador se equivoca, pide disculpas a todos, son aceptadas. Lo mismo los jugadores que se unen, digamos, a esa publicación que generalmente es a través de las redes sociales, dando ánimo y se muestra el grupo bastante unido. Pero bueno, lo importante de los errores es no cometerlos. O sea, más allá de los pedidos de culpa, tantos pedidos de disculpas que llega un momento que, bueno, que no es la solución al problema. Tratemos de no cometer los errores, ¿no? Lo mismo, bueno, en el segundo tiempo, ya metiéndonos en lo que fue la segunda parte.
Perdón, una cosa, Rodri, antes de empezar con esa segunda parte. Uno imaginaba que con el 1-2 y una dinámica del partido a favor de Watford, me parece que estaba todo dado para que el técnico hiciera un cambio no solo de nombre por nombre, sino de pies, de esquema.
De esquema,
explícame qué necesidad de mantener a Ozil a los 60 minutos, a los 15 minutos del segundo tiempo, cuando estás 1-2... Tu objetivo debería ser jugar de contraataque con Pepe y Aubameyang, sumás un jugador al centro del campo, cubrís mejor las bandas, empatás 1-1 contra el doble pivot de ellos y tenés a Guendouzi y a Ceballos, o a Torreira y a Ceballos, o a la disposición que consideres necesaria de Xhaka, Ceballos, Willock y Guendouzi. Haces una doble línea de 4-4-4-2 y tenés otro manejo del mediocampo, tenés otras opciones para la salida desde el fondo. Claro. Te juro que no puedo comprender, sobre todo, ¿sabes por qué? El partido de la temporada pasada de visitante en Watford, Emery cambió 3 veces de esquema. Empezamos con línea de 3, pasamos a línea de 4 y volvimos a línea de 3. Sí, sí. ¿Cómo puede ser que un técnico que en una instancia decide cambiar 3 veces de esquema sabiendo o habiendo identificado algún problema que no lo convencía para solucionar de otra manera que no fuera cambiando el esquema? ¿Cómo puede ser que ayer no haya hecho algo parecido? Te juro que me cuesta comprenderlo.
Sí, de hecho, los cambios, bueno, primero como que refrescó los interiores, ¿no? Porque hizo nombre por nombre, Willock por Ceballos y Torreira por Guendouzi. Después recién sí saca a Ozil. Y ahí sí arma una especie de 4-2-3-1, ¿no? Con Torreira, con Xhaka en el eje, pero me parece que ya a esa...
Ya estás poniendo mucho peso sobre juveniles también. Claro. Le decís a Nelson, vení Nelson, resolver el partido. Y no, el pibe no está para resolver el partido. El pibe está para sumar y para jugar en algún contraataque. Claro. La responsabilidad que se le da a Nelson a los 25 minutos de venir, salvarnos de este problema en el que estamos. No sé si... A ver, ese es el problema de tener jugadores juveniles en el banco de suplentes. Nosotros estamos a favor de todo eso, pero también tenés que tener en cuenta como entrenador que te quedás con menos cartas para cambiar un partido. Entonces, hay que equilibrar todo
eso. Claro, no, completamente. Y bueno, después, en el segundo tiempo, donde ya el Watford había descontado con ese gol de Cleverley, ¿no?, en la salida, en el error que marcamos de Sócrates. Luego llegó el penal con el que terminaron empatando el partido. El gol del argentino Roberto Pereira. Un penal, como decía Mati, ¿no?, una seguidilla de errores, una acumulación de fallas, donde David Luiz termina convirtiendo un penal. El tercer penal consecutivo que comete David Luiz en 3 partidos de Premier League. Y la verdad que da mucha impotencia, ¿no? Sabe, lo mismo, vuelvo a repetir lo mismo que dije con Sócrates. Sabemos que David Luiz no venía a salvar a nuestra defensa y no es el no estamos contratando a Van Dijk, ¿no? Lo sabíamos, lo tenemos clarísimo. Pero tampoco que haga tres penales, ¿no? Consecutivos, que haga un penal por partido, es algo insólito.
Esperemos que haya agotado la cuota de toda la temporada, ¿no?
Sí, sí. Esperemos que cierre el grifo acá, que ya no caigan más penales, porque evidentemente el equipo así no va a reaccionar y no va a poder progresar nunca. Entonces, bueno, David Luiz, otro penal nuevamente, y el empate en un partido en el que
ya estaba pidiendo la hora a Arsenal. Sí, antes, sí, del 1-2, antes del 2-2, Leno ya estaba haciendo tiempo y creo que ya fue. Sí, ya había sido amonestado. El árbitro ya lo había amonestado.
Sí, sí, sí. Sí, sí, ya Arsenal estaba muy lejos de querer seguir jugando el partido. Y bueno, termina recibiendo un empate. Mismo resultado que quizás el partido pasado ante Tottenham. Con la salvedad de que acá se dio todo completamente a la inversa, ¿no? Mirá, porque quizás con Tottenham, Arsenal jugó mucho mejor durante los 90 minutos, se encontró dos goles abajo y tuvo que salir a remontar. En este caso Arsenal jugó muy mal, mucho peor que Watford, pero estaba dos goles arriba y le remontaron, ¿no? Me parece que se dio un partido completamente diferente al que se había dado la fecha anterior en el Emirates, y termina Arsenal llevándose otro empate, un nuevo empate en la Premier. Que queda ese sabor amargo porque fue.
Estabas 2-0
arriba. Porque estabas 2-0 arriba, ¿no? Lo mismo decimos, con Tottenham la sensación no fue tan mala porque estábamos 2-0 abajo, pero el Arsenal pudo remontar y casi lo gana. En este caso, con esa diferencia de dos goles, uno creía que la victoria estaba prácticamente asegurada, y la verdad que el nivel de juego y el poco. Volumen de juego que mostró el equipo en el segundo tiempo fue preocupante, la verdad que fue muy preocupante.
Sí, 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 tanto a nivel ataque como a nivel defensivo. Arsenal recibió 31 tiros en total de Watford. Es tremendo. En 5 partidos, ¿no? Sí, 5 partidos que lleva jugados Arsenal en Premier League, 96 disparos al arco recibió Arsenal. Ningún equipo en ninguna de las 5 grandes ligas de Europa, es decir, Inglaterra, España, Francia, Alemania e Italia, ningún equipo de, estamos hablando de más o menos 2, 4, 6, 50 y pico de equipos, Arsenal es el equipo de entre 50 y pico que sí. Más tiros al arco recibió en toda esta temporada. Sí, sí. Así no se puede defender.
Somos
la verdad,
muy vulnerables. Somos un equipo muy vulnerable.
Y eso que Leno está en un buen nivel.
Sí, sí. Y si no fuera, y si no fuera por Leno, perderíamos la mitad de los partidos. Más de la mitad de los partidos los perderíamos. De los partidos en los que sacamos empates o triunfos. Creo que Leno tiene una gran responsabilidad. Es un gran arquero. Pero tampoco es el salvador. Obviamente que no le podemos pedir que ataje un penal. Ni que ataje un penal en movimiento. Porque la otra jugada fue prácticamente un penal en movimiento, ¿no? Entonces es como que tampoco le podemos dar la responsabilidad de los dos goles que le convierte al Arsenal. Que en este caso es en gran parte culpa de los centrales. Y bueno, también hay que decir que Emery en este caso no hizo un planteo correcto. La realidad es que...
No, de ninguna manera. Yo entiendo, vas 2-0 al descanso, ¿por qué habrías de cambiarlo si están funcionando las cosas? El tema es cuando te descuentan, claro. ¿Por qué no cambiás? Cuando te empatan, ¿por qué no cambiás? Desde que llegó Emery a Arsenal recibió 115 disparos al arco en más o menos 20 y pico de partidos de visitante. Solo Burnley recibió más disparos al arco de visitante.
Y queremos ser un equipo un poco mejor preparado, ¿no? Un equipo un poco más grande, sí, claro, sin duda. ¿No? La verdad que es muy preocupante. A esta altura, la verdad que sí.
Sobre todo por el plantel.
No, completamente. Sabemos que este equipo tiene un plantel como para poder dar mucho más. De hecho, bueno, el mes que viene, suponemos que regresará Bellerín, hará su debut Tierney. Sí. Ya estará Lacazette reincorporado y el equipo se va a fortalecer, ¿no? Creemos que son jugadores que estamos necesitando, ¿no? Ponerle el partido ayer de Maitland Niles.
Con urgencia,
bueno. Uno cree que Bellerín puede hacer un papel mejor, hay que ver cómo vuelve la lesión, lógicamente no es fácil regresar después de tantos meses de inactividad, pero sabemos que el potencial de Bellerín es muy grande, es un gran lateral derecho y ha sido uno de los mejores laterales derechos de la liga en su momento, League.
Entonces, sabemos que hay trabajo por hacer y hay cosas por mejorar, pero yo quiero separar, sigo manteniendo ese optimismo, ¿entendés? Me sigue pareciendo que hay mucho para crecer, que este equipo tiene mucho para... Perdón, justo me está sonando el celular. Este equipo tiene mucho para crecer, sobre todo por la potencia en ataque. Al mismo tiempo, me parece que no podemos dejar de criticar cuando vemos que el entrenador toma malas decisiones o no corrige malas decisiones que ha tomado. Claro. Ahí son dos cosas que van en paralelo. Y al mismo tiempo sigo creyendo que Emery tiene herramientas para corregir estos errores que estamos viéndole. Sin el tema duda. Es que no se repitan estos errores, porque ahí ya sería un problema grave. Estaríamos hablando de un entrenador que dejó de tener capacidad de reaccionar, cuando es una de las cosas que más le habíamos destacado en la temporada pasada. ¿Te acordás aquellos, todos esos cambios en los entretiempos,
sí,
todos esos cambios de esquema?
Completamente.
Me sorprende tanto lo que pasó.
Totalmente, siempre fue algo que nosotros creímos que era una de las fortalezas de Emery, ¿no? Su pragmatismo, ¿no? Como su pragmatismo es un arma de doble filo, ¿no? Porque también está bueno que el equipo tenga muchas herramientas y que pueda adaptarse a diferentes sistemas y que los jugadores tengan un repertorio amplio, digamos, de estrategias y módulos para implementar en la cancha, pero también a veces, bueno, no generar una identidad, digamos, y mantener una línea, a veces eso puede generar confusión. De todas formas, bueno, lo hablamos el programa pasado, ¿no? En nuestra entrevista con Emiliano Martínez, él decía que el grupo se siente cómodo con la forma de trabajar de Emery, con el ir partido a partido, y bueno, creemos que así es, ¿no? ¿No? Creemos que el grupo realmente no tiene un problema con eso, y bueno, veremos cómo avanzan las cosas esta temporada. A mí, lógicamente, yo no estoy absolutamente, no pongo las manos en el fuego por Emery, ni tampoco estoy absolutamente conforme con su trabajo. Pero también me da mucha impotencia cuando el Arsenal juega este tipo de partidos, es el primer apuntado y hay que despedirlo y se termina acá y fin de ciclo.
Estos
resultados y este tipo de partidos son los que terminan sacando lo peor del hincha del Arsenal, que es un hincha bastante pesado, ya no tiene mucho margen de tolerancia a esta altura, y es como que, bueno, enseguida se le sale la cadena, como decimos, ¿no? Acá en Argentina. Pero bueno, creo que hay que darle obviamente una temporada. Emery está, esto es una temporada, este es un partido de los 38 que tiene la Premier League y de todos los que vendrán en las otras competiciones. Obviamente que si el Arsenal no vuelve a quedar en el top 4, y ahí evidentemente puede ser que ya se necesite un cambio, porque bueno, fueron dos temporadas completas, van a ser cuatro ventanas de transferencias, en las que se parece que se está trabajando muy bien, porque sabemos que estamos incorporando jugadores importantes, teniendo un presupuesto bastante corto, entonces hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo sigue esto, pero bueno, por lo pronto fue 2-2 frente a Watford. Y también me queda eso también de que lo, ¿no? Viendo cómo jugó Watford ayer el partido, ¿no? Me parece que también los rivales, ¿no? Una vez que cuando toca enfrentar al Arsenal, hay como esa idea de que a este equipo se le gana con intensidad, ¿no? Yo no, o sea, yo no veo a Watford.
¿Te acordás el capitán desde en su momento, Troy Deeney, que está lesionado de la rodilla? Es uno de los que dijo en su momento, Arsenal no tiene cojones. Lo hablamos más de una vez esto, que por eso festejamos incluso que lo hayan expulsado del partido pasado en Vicarage Road. No es novedad esto, es lo que intentó hacer Burnley con John Dyche, el nuevo Stoke, que lo bautizamos otra vez. Sí. Muchos equipos intentaron hacer esto y creíamos que se había ido ese temor o esa,
sí, pero
esa forma de ser pasados por arriba.
Para decirlo claramente, ¿no? Yo no veo al resto de los equipos de la liga jugar como nos juegan a nosotros. O sea, yo no veo a Watford jugarle así ni a Liverpool, ni a City, ni al Tottenham, ni al United.
Que se animen.
A nosotros nos juegan así, con esa intensidad y con esa presión.
También tiene que ver con cómo se impone Arsenal,
Claro.
Porque el City se impone, el Liverpool se impone, Tottenham en general se imponen, son equipos que casi que no le dan margen a estos pequeños equipos para hacer algo para contrarrestarlo. No sé, tal vez lo vimos el otro día con Norwich contra el City, pero son sorpresas, son excepciones. Arsenal tiene la mala costumbre de no imponer condiciones en estos partidos, que es lo que más le reclamamos a Emery, porque está el tema del pragmatismo. Por encima de todo, Emery es pragmático. El tema es Lo que a mí me preocupa, a ver, la mejor forma de ser pragmático es trabajar sobre un esquema sólido, unas bases sólidas. Esto, en esto es muy, muy, muy bien lo explica el entrenador de del equipo femenino de Arsenal, Montemuro. Es un entrenador que llegó hace menos de un año. Es un técnico del estilo de Emery, que le gusta cambiar de esquema partido a partido, de esquema de jugadoras, etc. Pero en una entrevista dijo, yo no pude aplicar mi plan deseado desde el comienzo porque necesitaba unas bases, necesitaba una formación base, un esquema base de juego, unas asociaciones básicas, automatismos que se conocieran los jugadores para a partir de ahí sí trabajar en pequeños cambios que podemos hacer partido a partido, rival a rival. Me parece que Emery nunca se saltó esa primera etapa, claro. ¿Entendés? Es como fue directamente al pragmatismo. A un equipo que cambió 20 jugadores en dos temporadas. Estamos hablando de un equipo que no estaba asentado. Hay muchos jugadores nuevos, hay muchos jugadores jóvenes. Hay cierto desequilibrio en cuanto a talento en ataque y en defensa. Entiendo de dónde viene Emery y a qué apunta con su pragmatismo, pero al mismo tiempo me parece que no coincide demasiado bien o no marina demasiado bien con no tener una pared sobre la que recostarte cuando te están atacando, sí. ¿Entendés? Es como, te apoyás y decís, bueno, esta es nuestra formación básica, así nos defendemos. Claro. Arsenal no tiene eso. Ayer era 4-3-1-2, otro día puede ser 4-4-2 en defensa, otro día puede ser 4-3-3. Hace falta me parece. Y esto no quiere decir que no lo pueda hacer Emery, pero me parece que hace falta eso.
Coincido. Pero bueno, en definitiva ha sido empate, el Arsenal igualó 2-2, como decíamos, con Watford. Se ha terminado una nueva jornada de la Premier y esta semana tendremos acción de la Europa League, ¿no? Finalmente el debut europeo.
Sí, señor.
Arsenal viajará a Alemania para enfrentar al Eintracht Frankfurt, un equipo que el año pasado llegó a semifinales, perdió con penales, por penales con Chelsea, que bueno, después jugó la final con nosotros. Este año no ha arrancado de forma tan sólida. Perdió a lo que era, digamos, el apodo del Eintracht Frankfurt son las águilas. Lo que le daba alas, podríamos decir, a estas águilas eran los de arriba, que son Luka Jovic, Sebastián Haller y Ante Rebic. Los tres se fueron. Jovic estaba en el Real Madrid, Haller se fue al West Ham y Ante Rebic está jugando a préstamo en el Milan a cambio de un préstamo por Andrés Silva, delantero portugués. Es un equipo de igualmente muy trabajado, ya vienen de una temporada larga con Adi Hütter, un entrenador austríaco que trabaja bastante bien y va a ser nuestro primer rival en lo que es la Europa League. Suponemos que es el equipo con el que vamos a pelear el primer puesto, ¿no? En teoría no tendríamos por qué tener problemas de acceder a la siguiente ronda de esta competición europea, donde después obviamente se van a sumar los equipos de Champions, porque el Arsenal comparte también grupo con el Vitória Guimarães y con el Standard Lieja, además del Eintracht Frankfurt. Entonces suponemos que tenemos que clasificar. Va a ser una buena oportunidad para ver al Arsenal jugando en un escenario difícil. El Eintracht Frankfurt lleva mucha gente, la cancha siempre está colmada. Vienen de perder en Bundesliga, perdieron 2-1 con Augsburgo el fin de semana pasado. No han arrancado tan bien, están así en un arranque medio como el nuestro, con algunos triunfos, empates, partidos medios complicados. Pero bueno, vamos a ver qué depara el jueves, ¿no? Y cómo Arsenal afronta esta competencia, ¿no? Con la rotación. Bueno, el caso de Emi Martínez, ya va a ser su debut y eso, particularmente después de la entrevista que tuvimos, nos pone muy contentos.
Y además, ahora con la lesión de la Lacazette, me pregunto si, teniendo en cuenta esto que decías vos, Rodríguez, que el Frankfurt es claramente el equipo más fuerte que vamos a tener que enfrentar y de visitante probablemente sea el partido más difícil que enfrente Arsenal en esta fase de grupos. Tengo la duda, yo particularmente no tengo la duda. Tengo la duda de lo que pueda hacer Emery. ¿Pondrá a Aubameyang de número 9 o no pondrá a Aubameyang de número 9 para tratar de asegurarse un triunfo en Alemania y estar relativamente tranquilo para el resto de los partidos? Yo, en mi caso, no lo pondría. Jugaría con Tyrese Jean-Jules, un juvenil, creo que tiene 18 años. Por mí que juegue él y que jueguen 11 chicos más. Me parece que la prioridad de este año es la Premier League. Casi sí, que... Sin duda. Ganando tus 3 partidos de local y empatando 1 de visitante, Arsenal clasifica a la siguiente fase de Europa League. Este es un partido perdible, sí. Si bien nunca uno quiere ver perder a Arsenal, me parece que no es la prioridad ir a ganar a Frankfurt para mandar un mensaje. No. Sinceramente yo pondría a todos los juveniles, tal vez a Emi Martínez o a Holding para que tenga minutos. Jugó el otro día con el Sub-23. Ni Tierney sí. Ni Bellerín están listos. Tal vez Mavropanos, que también jugó con la Sub-23. Claro. Darle minutos, no sé, a Torreira de titular tal vez porque está jugando poco, que juegue sí, Nelson, que juegue Willock, que juegue Smith Rowe si ya volvió. Entiendo que Emery va a estar tentado de poner algunos jugadores con algo de experiencia, pero también me gustaría ver bastantes juveniles para que tengan rodaje y para que tengan descanso los más importantes.
Sí, bueno, por mi lado creo que Emi Martínez va a ser fija en el arco. Sí. Después en la defensa, imagino que puede jugar Chambers de central, que debutó con Newcastle. Sí, de hecho, fue el central titular en aquel partido, donde anduvo bastante bien en esa sí. dupla con Sócrates. Sí, no volvió sí, a tener sí. minutos. Ojalá que pueda volver, que regresar al equipo, porque también es importante tenerlo activo, ¿no? A un sí. jugador como Chambers, que puede ser una buena variante a nivel defensivo. Después sí, me imagino que Torreira podría tener una titularidad, no viene con tantos minutos y no estaría mal.
Para que gane rodaje, ¿no? Más que nada.
Que gane rodaje, totalmente. Le daría descanso quizás a Matteo Guendouzi, ¿no? Sí. Que viene bastante cargado de minutos. Para
no tuvo
mí,
vacaciones, Mateo, recordemos.
No tuvo, de hecho, sí, no tuvo vacaciones y va entre selección juvenil y mayor y está envuelto en una seguidilla de partidos y convocatorias que no frena. Sí. Y para mí, yo me arriesgo a que Aubameyang va a jugar. Yo creo que va a jugar. Para mí va a dosificar y va a rotar en otros puestos, pero yo creo que Aubameyang va a jugar.
Y Pepe de 9, ¿no?
No sé si, no sé si todo el partido. Pero
por favor, le llega a pasar algo a Aubameyang, me muero.
Sí, no, obviamente. Estamos jugando con fuego, pero yo dudo que lo deje en el banco. Sobre todo porque, bueno, un poco de peso en ataque hay que tener, sí, lógicamente. Lo y aparte, bueno, Aubameyang conoce, ¿no?, lo que es la Bundesliga, lo que es el Eintracht Frankfurt, lo que ha jugado ahí varios partidos, viene de jugar en esa liga y probablemente sea bueno tenerlo en cancha. Pero bueno, hay que ver cómo coincido en eso, Mati, que decís de que tampoco este partido me parece la prioridad. Es un partido más de una fase de grupos. Si hay un partido para perder de todos los que tenemos que jugar en esta competencia es este, así que nada, es que no estoy tan preocupado. Me preocupa más Aston Villa
exacto,
el fin de semana.
Exacto. A ver, está clarísimo, como tercer año en Europa League, creo que estamos todos bastante molestos con este torneo. No nos gusta nada, por lo menos hasta la semifinal. Por suerte, este año el equipo va a tener que viajar poco y no va a tener que tanto cansancio por esos eternos viajes de 10 horas, tal vez, al este de Europa. Perdón. Pero me parece que la concentración principal es la Premier League. Aston Villa el próximo domingo, después viene entre semanas el comienzo de la Carabao Cup, después un viaje a Old Trafford, clave, y empieza octubre con lo recibimos a Standard Lieja en el Emirates, y después Bournemouth, Sheffield, Crystal Palace y Wolves. Me parece que son los 4 partidos en los que el Arsenal también tiene que apuntar a generar una diferencia en Premier League. Estos puntos son los que después te lamentás haber perdido. Insisto, sí. La prioridad es el top 4, todo bien con la Europa League, todo bien con la FA Cup, todo bien con la Copa de la Liga, que es la menos importante de todas, pero claramente la prioridad hoy es la Premier League y me parece que todos los cañones tienen que apuntar ahí.
Muy bien. Bueno, Mati, hemos hecho, me parece, un repaso bastante interesante de lo que ha sido el partido, que lógicamente nos ha dejado un sabor muy amargo y ya queremos volver a ver al Arsenal en cancha para poder sentir un poquito el gustito más dulce, ¿no?, que nos puede dar el equipo.
Sí,
pero habrá que esperar hasta el jueves y después el fin de semana, el domingo, el Arsenal enfrenta al Aston Villa. Nosotros el próximo programa seguramente analicemos, ¿no?, lo que han dejado estas 2 actuaciones de nuestro equipo. Esperemos también con la incorporación de Seba, ¿no?, que no pudo estar esta vez. Y le
sí, 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 ya va a volver el lunes que viene Seba. No sé, sigo dudando con qué va a hacer Emery con Aubameyang, la verdad, te juro. Me quedé pensando en eso y no me lo puedo sacar. Espero, sinceramente espero que no lo ponga, porque Aubameyang encima está en una forma increíble. Lacazette va a estar por lo menos 2 semanas afuera, no tenemos recambio. Encima, Nketiah no para de meter goles en Leeds y ahora me pregunto para qué lo prestamos.
Sí, creo que un grave error, ¿no? Increíble. Un grave error. Sí, era el tercer delantero, claramente.
Nadie dudaba. Sí, sí. ¿Quién era titular este jueves? Nketiah.
Sí, Nketiah, sí, totalmente.
Pero bueno,
totalmente.
Tal vez le va a servir, bueno, para desarrollarse.
Importante también que esté creciendo, ¿no? Importante también que esté creciendo y que pueda tener buenas actuaciones en el Championship, que es un torneo difícil. Y bueno, y también Bielsa como entrenador debe ser interesante para él, así que ojalá que vuelva en su mejor forma, ¿no? Y que vuelva crecido, ¿no? Que vuelva más maduro y mucho hecho mejor,
sí,
futbolista.
Señor.
Porque el club lo va a necesitar, es un delantero que parece que tiene muchas cualidades y ojalá que pueda triunfar en Arsenal.
Sí, sí, sí.
Aparte tiene la banca de Ian Wright.
Claro,
sobre todo
es un mentor. Lo va a ver en serio, va al estadio.
Sí, sí, sí. Sí, sí, es tremendo. Me gusta mucho esa sí, paternidad, sí, ¿no? Esa paternidad que tiene Ian Wright con Nketiah. Pero bueno, aquí terminamos el programa entonces. Le agradecemos a todos los que han llegado del otro lado, le agradecemos también a todos los que nos han felicitado por la entrevista del programa pasado y también a los medios internacionales y que han replicado las declaraciones de Emi Martí en nuestro podcast. Estamos muy contentos por
salió
eso.
Por todos lados, ¿no?
Sí, sí, la realidad es que no esperábamos tanta difusión, pero realmente tuvo buena llegada. Y esperemos que podamos brindarles también a ustedes más entrevistas y la palabra de los protagonistas y eso es a lo que apunta este proyecto, ¿no? A poder estar muy cerca, aunque estemos a kilómetros de distancia de Londres y del Emirates, poder estar cerca de todas formas de la gente de nuestro club.
Sí, y también sabemos que en las últimas semanas se han sumado oyentes de todo Latinoamérica y de algunos sectores de Europa y de Norteamérica también. Así que, como siempre, les decimos que si les gusta lo que hacemos, nos pueden recomendar, les pueden contar a un amigo, a una amiga que sea hincha de los Gunners, de qué se trata esto que hacemos con Rodri Duden y con Seba Gálvez todas las semanas. Así que sí, bienvenidos a todos los nuevos oyentes.
Muy bien. Bueno, nos despedimos, Mati, hasta el próximo programa.
Sí, señor, hablaremos la semana que viene.
Muy bien, ha pasado Mati Terzic, mi nombre Rodrigo Duben. Nos despedimos hasta la próxima semana con un nuevo episodio de lo que son los podcasts de Arsenal en América. Y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal.